Se encuentra en la línea la periodista Elena Chávez, autora justamente de este libro, El Rey del Cash. Hola Elena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, Gaby, buen día.
Hola Elena, buen
día. Muchas gracias, a sus órdenes.
No, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana de este libro, insistimos, en el cual, bueno, pues ya prácticamente todo vendido, ya creo que van por la primera reimpresión. Elena, pues, a ver, cuéntanos un poco primero de ti, Elena, de ti tal vez, el desde dónde escribes este libro. Por supuesto, y vaya, lo escribes por supuesto desde el inicio, una relación con una persona muy importante dentro del primer círculo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la figura de César Yáñez. César Yáñez, que hay que decirlo y dando contexto a nuestros escuchas, pues tal vez la persona que pues estuvo más cerca del presidente en las últimas dos décadas, el más cercano, el incondicional, el que lo acompañó a todos lados, la sombra del presidente, con él estuviste durante 18 años. Explicar un poco este contexto, Elena.
Sí, Javier, cómo no. Bueno, de entrada les digo que el libro lo escribo desde el periodismo. Yo soy periodista y, bueno, mi obligación es dar a conocer, pues, una etapa de mi vida que me tocó vivir, para bien o para mal. Yo estuve en ese momento de la historia de la izquierda de este país y, bueno, pues vi muchas cosas, escuché muchas cosas, pero también pregunté sobre lo que estaba sucediendo y lo que yo veía, porque los lunes, que eran las reuniones que se hacían para la entrega de dinero, pues era un hervidero de funcionarios los que asistían a la casona de San Luis Potosí, que era la casa de campaña del entonces candidato. A mí eso me extrañó mucho, porque sí, normalmente eran las reuniones que se hacía o convocaba el candidato, pero siempre llegaban antes de que se llevara a cabo esta reunión. Y me extrañó mucho ver que todos llevaban bolsas grandes o sobres grandes, incluso maletitas. Todo eso dije yo, bueno, esto está raro. Y pues algunas de las personas, de los funcionarios que yo conocía, les pregunté, oye, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y ya me contaron que tenían que dar aportaciones para el movimiento del presidente, aportaciones voluntarias, entre comillas, tú sabes, porque nada se hace voluntariamente ahí, todo es obligado. Uh-huh. Y esto me sorprendió mucho, me disgustó mucho, y pues empecé a tomar notas, a guardarlas, a buscar la manera de investigar más, pero pues todo era realmente en efectivo, o sea, no había ningún documento, porque el presidente fue siempre muy astuto de no tener nada que lo comprometiera, o sea, cualquiera de sus gentes cercanas podían hacerlo menos él, por si estallaba la bomba o llegaban a enterar. Bueno, pues era más fácil culpar a Alejandro Esquer que decir que era directamente el candidato, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, así fue como sucedieron las cosas, Gaby, Javier.
Sí, ya. Elena, ahorita entramos como a más detalle del propio libro, pero lo has escuchado tú también, sé que te lo han preguntado uh-huh. también en algunas entrevistas, uh-huh. pero hay quienes dicen, bueno, es tu palabra, básicamente, la que está ahí en el libro. Es decir, dicen algunos, ayer leía muchos diciendo, ¿y cuáles son las pruebas? ¿Qué decir, uh-huh. Elena? Porque seguramente te ha llegado esto, es tu palabra, es tu narración de algo que tú dices que viviste, y hay quienes dicen, ¿y dónde están las pruebas, Elena?
Claro, de entrada te digo que es un testimonio, por supuesto es un testimonio personal, pero si hablamos de pruebas, bueno, ya han salido varias cosas. Mira, en el libro hay un capítulo que habla precisamente de Marcelo uh-huh. Ebrard, ¿sí? Porque además, déjenme decirles que de donde más dinero sacaron fue precisamente de entonces gobierno del Distrito Federal, de nuestros impuestos, de todas las secretarías que componían el gobierno de Marcelo, de organismos descentralizados como el Metro, RTP. Y bueno, sí he escuchado obviamente que dicen, ¿dónde están las pruebas? Bueno, yo les digo que lean el libro, que lo hagan con reflexión, no con el hígado, y las van a encontrar en una, en esa ocasión, en la que se iba entre 2006-2012, que era la segunda campaña, se llevó a cabo una encuesta para definir quién de los dos iba a ser el candidato presidencial.
Entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
Así es, así es. Entonces, se hace esa encuesta, supuestamente gana Andrés Manuel, pero todo el mundo supo que había ganado Marcelo Ebrard. Ajá. No le deja la
candidatura.
La candidatura, y sale Marcelo a decir que no iba a hablar de fraude, que no se iba a pelear con el con Andrés Manuel y que aceptaba la derrota. Pero pues fue un momento demasiado álgido y para el propio Marcelo.
Sí, a ver, dices, y mira, yo tengo este, ahora sí que digamos subrayado, dice, quizá la prueba más contundente del apoyo económico de Marcelo Ebrard se dio un año antes de la elección presidencial, para ser exacta, el 15 de noviembre de 2011, cuando acordaron someterse a una encuesta entre militantes de los partidos que los apoyaban para definir la candidatura. Y bueno, haces, por aquí pones las preguntas, etcétera, y bueno, al final lo que mencionas. Pero dices, la noche del 15 de noviembre, cuando se dio a conocer el resultado de las encuestas, César llegó a casa con un semblante muy distinto al de un ganador. Se notaba molesto, cansado y harto. ¿Qué pasó? Le pregunté. Ganó el licenciado. Fue su única respuesta y se puso a ver la televisión. La expresión en su cara no desapareció con la película que escogió y podría decir que noté en él un sentimiento de preocupación. Días después, cuando se acercaba la fecha de la mesada, César parecía león enjaulado. Daba vueltas de un lado a otro en la habitación y me puso nerviosa porque no sabía qué ocurría. Me enteré del motivo el día que Mario Delgado debía hacer la entrega del cash. El flamante exsecretario de Finanzas no llegó a la cita con Alejandro Esquer. Marcelo estaba inconforme con los resultados de la encuesta y, para demostrarlo, les cortó el oxígeno económico durante varios meses, por lo que debieron conformarse con lo aportado por el dueño del PT, Alberto Anaya. Este güey no sabe cumplir su palabra. Nos quitó el apoyo, me dijo César. Como parte de este momento que dices, bueno, una de las muestras de la manera en la que significaba, por lo menos en aquel tiempo, Marcelo Ebrard para el movimiento, financieramente hablando.
Así es, Javier. Bueno, pues es una parte fundamental de lo que sucedió. Yo considero que muchos dicen son testimonios, pero bueno, está perfectamente narrado lo que sucedió ese día y cómo es que Marcelo les corta el dinero. O sea, mira, ellos, el presidente ha sido un hombre muy astuto. ¿Cómo era la manera ¿sí? de que no se dieran cuenta? Pues con efectivo, porque no es raspeable. Entonces,
O sea, lo que no tú tenía... dices es, sistemáticamente desde el gobierno de la Ciudad de México, al menos de 2006 a 2012, que es esta etapa específicamente de la cual estamos hablando, sistemáticamente desde el gobierno de Marcelo Ebrard se apoyó al movimiento del, en aquel momento, candidato López Obrador. Pones una cifra específicamente, incluso que se le daba 50,000 pesos a la gente cercana al presidente e incluso al gabinete que él llamó el gabinete legítimo. Sin embargo, cuando de alguna manera periodísticamente hablando decimos hay alguna ruta del dinero, se puede saber de dónde venía el dinero con algún documento, alguna prueba, algo más, lo que dices es no hay forma de rastrear el dinero porque todo era en efectivo.
Pues sí, por eso se llama el saqueo oculto, ¿no? Sin embargo, Javier, te voy a decir, ahí en el libro también describo una entrevista que yo le hice a Costa Naranjo precisamente sí. para clarificar todas estas cosas.
¿Quién era Costa Naranjo en qué momento fue importante a Costa Naranjo con el presidente?
En ese momento era el presidente nacional del PRD. Uh-huh. Él ahí me cuenta que cuando le da el INE las prerrogativas al PRD, directamente va y le entrega el cheque de 300 millones de pesos que le había dado el INE al propio candidato. De acuerdo a sus cuentas, ellos gastaron 150 millones de pesos en la campaña y nunca supo qué pasó con los otros 150 millones. eso lo dice Acosta, está con su nombre. Pero Javier, también te voy a decir una cosa. Mira, yo me puse a investigar, como no el efectivo pues no es rastreable efectivamente. Ajá. Porque te digo, lo hicieron de sí. Una manera muy astuta. Yo dejaría a tus radioescuchas con esta pregunta: ¿quién con 200 pesos en la bolsa, como siempre dice, va a hacer casi tres campañas? Dos campañas con el PRD, la tercera un poco con ellos y ya luego con Morena, ¿no? O sea, ¿quién les daba dinero? Mario Delgado ayer dijo que era mentira que la gente del pueblo les depositaba y les daba ese dinero. A ver, es muy fácil que entonces Mario Delgado demuestre, porque nunca lo hicieron, que pongan los depósitos de las personas que estuvieron dando dinero del pueblo, dijo así,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, a ver, que muestren y que transparenten toda esa nómina, pero es ilógico que lo que diga Mario, porque pues la gente del pueblo es gente pobre.
Sí, entonces, bueno, y además aquí, claro, además aquí hay, bueno, como tú estás narrando y vas narrando, digamos, cada una de estas etapas, incluso ahorita lo que decías de Guadalupe Acosta Naranjo, tengo aquí, por ejemplo, los tweets que puso ayer por la tarde, dice: hoy salió en librerías El Rey del Cash, de la periodista Elena Chávez. Antes de todo, quiero externarle a Elena mi solidaridad por la valentía de escribir su testimonio en un asunto tan riesgoso. Me pidió el mío, se lo di y lo publicó, y lo sostengo. Y ahí explica un poquito eso. Tienes también una entrevista con Ricardo Pascoe Piers y también una con Fernando Belaunzarán. Y aquí también la otra pregunta, Elena, que sé que te la han hecho y yo también te la reitero porque nos llegan a partir de nuestros radioescuchas también, es: ¿por qué contarlo ahorita? Elena, después de que lo viviste, de manera, digamos, ahora sí que es un testimonio desde tu propia vivencia, pero ¿por qué hasta este momento, Elena?
Javier, si me permites,
sí, claro.
Antes de contestarte esta pregunta, es muy importante que te diga que sí hay elementos en el libro. Mira, están las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que participaron en este esquema de financiamiento ilícito. Yo los desmenucé completamente. Como periodista dije: a ver, ¿qué está pasando? Y si ustedes se dan cuenta, y los lectores también revisan con reflexión, es bien importante que se reflexione, no con el hígado, sino con la razón, todos ellos en campaña fue cuando más se hicieron de bienes e inmuebles. Ahí ellos mismos lo dan a conocer en 2015, en 2016, cuando andaban en campaña, que no tenían dinero supuestamente. ¿Cómo es posible que hayan comprado casas, departamentos, terrenos, autos, motocicletas BMW? O sea, ellos mismos lo están diciendo.
Aquí están las declaraciones patrimoniales de Andrés Manuel Observador, de Marcelo Ebrard, de César Yáñez, de Alejandro Esquer y de Ariadna Montiel, que son las que incluyes aquí en la parte final del libro que tengo aquí en mis manos y que también tiene Javier en sus manos. Sí. Y bueno, pues insisto, se pueden seguir ahí varias de estas pistas, digamos, del camino del dinero. Pero te reiteraría, Elena, esto, decir, ¿por qué ahorita? ¿Por qué publicarlo en este momento?
Porque es el momento ideal, Javier, Gaby. ¿Qué está pasando? El presidente se alejó de sus ideales. El presidente nos prometió mucho. Hizo mantras durante todo su tiempo. No robar, no traicionar, no engañar, la honestidad valiente. Y resulta que todo eso, pues se olvidó de esos ideales y ve cómo está el país. O sea, la respuesta está en el país. ¿Tú crees que yo me iba a arriesgar a sacar un libro conociendo el talante vengativo del presidente, conociendo su autoritarismo, conociendo que tiene todo el poder para destruir a una persona, nada más porque sí? No, lo hago porque el presidente nos está quedando a deber, porque el país está agonizando, porque está ensangrentado, porque se ha afectado a muchos niños, a muchas mujeres, porque se quitaron fideicomisos, porque se han destruido instituciones. Por eso lo estoy haciendo, Javier,
sí.
Porque yo creo que es importante que las personas, que los mexicanos, pues conozcamos realmente quién nos está gobernando.
Sí.
La pregunta para...
Sí.
Sí, sí, sí.
No, a ver, uno pensaría también, estamos hablando con Elena Chávez, ella escribió el libro El Rey del Cash, El Saqueo Oculto del Presidente y su Equipo Cercano. Entiendo tal vez, evidentemente, que personas como Alejandro Esquer, como el propio César Yáñez, a los que señalas específicamente, bueno, que fueron y que son gente muy importante alrededor del presidente y la gran mayoría sigue siéndolo, pues vaya, no van a dar un testimonio que corrobore lo que estás diciendo. Pero ante una red de este tamaño y con tantos implicados tal vez en, por ejemplo, los Moches, en la manera en la que le quitaban el dinero, lo que tal, ¿buscaste otras voces, buscaste otras fuentes, tal vez no de tan alto nivel, pero aunque fuera de manera anónima para decir, efectivamente, pues a mí me quitaban el dinero en aquel entonces, pues yo ganaba 100 pesos, tenía que dar 20, ¿buscaste otras voces, te colgaron? ¿Cómo fue también este rastreo, Elena?
Bueno, simplemente te voy a dar una respuesta. En el libro, en el capítulo donde yo hablo de la ahora secretaria de Bienestar, Adriana Montiel,
sí.
Yo tengo pruebas. Ahí yo puse unas capturas de pantalla, sí, de donde WhatsApp. Adriana dice que ella ha dado todo el apoyo y que el presidente no la ha tomado en cuenta. O sea, se queja amargamente. Yo tengo todas esas capturas de pantalla donde ella habla de dinero que le dio para ganar con sus recursos. Además, dice que le dio para ganar Valladolid. Pues ni aún así le da gusto, ¿no? Entonces, sí tengo elementos, okay. Javier. ¿Busqué voces? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Sí. O sea... No, le tienen miedo, o sea, muchos están inconformes y le tienen miedo porque, pues ya ve, te repito, es un hombre vengativo que hizo con Rosario Robles. La metió en la cárcel no por la estafa maestra, sino por la venganza de los videoescándalos. Sí. La prueba está en el video que sacaron también con Pío López Obrador, pero ellos minimizan todo. Sin embargo, Javier, ya anoche, primero Mario Delgado dijo que era mentira, que no había maletas, que no había nada, y después dice, bueno, sí, algunos funcionarios colaboraron con el movimiento. Yo les pregunto, ¿el funcionario que colaboró con el movimiento tenía que hacerlo con recursos públicos, con dinero que era para políticas públicas?
Elena, ¿has tenido presiones? Es decir, porque se ha dicho mucho, se ha dicho que cuando se supo que se iba a publicar este libro, que sí. Incluso la presidencia buscó que no se publicara, sí. Finalmente, bueno, pues sale sobre todo en esta venta electrónica y pues prácticamente se agota los 5 minutos de que sale en preventa electrónica. ¿Has tenido tú particularmente presiones de parte de alguien cercano al presidente López Obrador desde que se supo que ibas a publicar este libro?
No, Javier.
Soy Gabriela, no te preocupes, soy Gabriela. Tenemos la voz parecida, pero no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Ya estamos acostumbrados, no te preocupes.
Gaby, no, personalmente no. Pero el día que Amazon dio a conocer la portada como preventa y que a todos nos sorprendió porque pues no había sido el acuerdo con la editorial, esa noche César sí les llamó a uno de mis hermanos.
¿César le llamó a uno de tus hermanos?
Así es.
Ajá.
Entonces, pues les dijo que miren lo que está haciendo su hermanita. Y entonces mis hermanos, me llama una de ellas, estaba llorando, estaba aterrorizada, porque me decía que les habían dicho que si yo no comprobaba lo del financiamiento, lo que yo estaba escribiendo en el libro, me iban a refundir en la cárcel. Entonces yo les dije, no se preocupen, no va a pasar nada. Yo, déjenme decirles que mis hermanos nunca supieron que yo estaba escribiendo este libro. Y este libro tiene un proceso de un año ya, y lo cuidamos mucho precisamente por el tema de tanto la editorial como yo, porque si ellos se hubieran dado cuenta, digo, hasta ahí les falla su inteligencia, ya ves qué pasó con el hackeo del ejército, ¿no? Entonces, si ellos se hubieran enterado de que yo estaba escribiendo este libro, pues claro que no lo van a dejar que salga a la luz pública, no se iban a esperar a que pasara esto y estuviera el escándalo de que le está pegando en la flotación al presidente, porque pues realmente...
¿Con César Yáñez ya no has tenido contacto desde hace mucho?
Mira, la relación con el subsecretario quedó finalizada, terminada, desde hace 7 años. Yo con él no he vuelto a tener ninguna comunicación. Yeah. Y quiero dejarles bien claro que este libro lo escribo desde el periodismo, lo escribo como periodista, lo escribo como mi testimonio personal, no lo escribo ni con despecho, como han dicho, no lo escribo ni por coraje, no lo escribo como alcoba, como han dicho, porque siempre es la manera de minimizar y de atacar a una mujer. O sea, no tenemos la forma de o la inteligencia para hacer un libro. Siempre nos tienen que ubicar así. O sea, eso de verdad es molesto. Yo lo escribo desde el periodismo y lo escribo y lo que yo estoy escribiendo es la verdad, Gaby y Javier.
¿Por qué te dijo Anabel Hernández que sí para escribir al prólogo? ¿Cómo fue ese convencimiento? ¿Cómo te acercaste con ella para que ella justamente lo presentara?
No hubo convencimiento, ¿eh? O sea, déjame decirte que yo hablé con Anabel, le conté, pues, ella desde hace mucho y yo nos conocíamos desde antes de que ella saliera de México, somos amigas, entonces yo le conté, pues, lo que yo había visto, lo que yo había vivido, lo que había pasado con ellos, y cuando le dije que, pues, había la posibilidad de ya escribir un libro, porque pues yo tenía que decir lo que estaba pasando ante la situación en la que estaba el país, ella me dijo, tienes que hacerlo. O sea, realmente el valor que tenemos los ciudadanos para desenmascarar al poder, pues es muy importante. Y yo le dije, sí, o sea, creo que hay que romper con los pactos de impunidad, que aún, Gaby, Javier, cuando yo nunca participé, yo nunca me vi beneficiada. Jamás quienes entraban a esa oficina, que era la sala de juntas donde se repartía el dinero, pues eran los que llevaban efectivo. Y bueno, pues yo no iba a entrar porque yo no llevaba dinero, ¿verdad? Sin embargo, te digo, yo vi muchas cosas. Yo a Anabel le cuento eso y ella me dice, amiga, yo te hago el prólogo. Y se lo agradezco infinitamente porque pues ella ha sido una mujer que siempre ha desnudado todas las cuestiones del poder, del narcotráfico, y pues aquí está el prólogo de Anabel.
Pues sí, y aquí está el libro, como decimos, lo tenemos en nuestras manos, El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano de Elena Chávez, con prólogo de Anabel Hernández. Saldrá a la venta ya físicamente en los próximos días. Y bueno, pues como ya decíamos, se ha vendido y se ha vendido en la preventa muchísimo. Gracias, Elena, en verdad, por estos minutos, por tu testimonio. Y coincido, digo, se podrá hablar mucho de tu libro, se podrá exigir, digamos, que si hay pruebas, o no sé qué, pero creo que lo que no se vale es caer en la violencia de género y pensar que lo escribes pues solamente por despecho. Me parece que es mucho más importante meterse al texto y tratar de entender lo que ahí nos estás narrando. Gracias, Elena, de verdad, por estos minutos.
Así es, Gaby. Pues yo les agradezco a los dos la oportunidad que me dan de hablar del libro y reiterarles nuevamente que, bueno, el libro ya salió a la venta desde ayer, está en librería. Y reiterarles que es bien importante que para que se formen un juicio los lectores, los mexicanos, lo lean, pero desde la reflexión y después asuman su juicio y bueno, digan si yo estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Sí. Les agradezco mucho.
No, gracias a ti. Gracias. Es Elena Chávez, Buen Día, El Rey del Cash, se llama el libro.